Ahora vamos a estar en los versículos 17 al 19 de la epístola de San Judas. Y entonces aquí, conforme los temas que ha dado a Judas, comienza a explicarnos, ¿verdad?, las claves esenciales para sobrevivir a la apostasía. En otras palabras, cómo podemos defender la palabra contra la apostasía. Y entonces nos va a traer tres recordatorios en su escritura. Y la primera es, ¿verdad?, recuerda la exactitud de la palabra de Dios en tu vida. El segundo punto va a ser, recuerda las advertencias de los apóstoles. Y luego el último punto va a ser para nosotros, ¿verdad?, recuerda las marcas de identificación del apóstata. Entonces estas tres cosas nos lo va a traer en la enseñanza de ahora, porque Judas está desesperado para poder dejarnos saber que el mensaje de vida que tiene Dios para nosotros es de guardar la verdad en el Señor Jesucristo. ¿Ok? So, vamos al versículo 17 y comenzar el estudio de hoy en San Judas, de las claves esenciales para sobrevivir la apostasía. ¿Ok? Dice la palabra: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto que nos da en la palabra, recuerda la exactitud de la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra no cambia, es igual ayer, hoy y siempre. Y entonces, ¿verdad?, nos dice, cuida esa exactitud de la palabra en tu vida. Acuérdense, desde el principio del tiempo, el enemigo ha querido poner duda en la palabra de Dios. Comenzó con Eva en el jardín y la quiso decepcionar. Y todo el tiempo es la misma pregunta. Es esa pregunta que dice, ¿acaso de veras dijo Dios eso? Todo el tiempo quiere torcer la palabra de Dios y la verdad de Dios. Y entonces vamos a Génesis 3. Mire cómo se la puso esta decepción a Eva en el corazón para comenzar su rebelión en su vida. Dice, y la serpiente, que era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeráis de ningún árbol del huerto? ¿A poco de veras dijo eso, verdad? Entonces, una de las cosas que cuando el diablo sabe que te pone duda de la palabra, ¿verdad?, una de las cosas que te va a querer ser es pensar que la palabra no es exacta, ¿verdad?, que tiene errores, o que tú la puedes torcer a tu manera. Pero acuérdense, los ataques de Satanás nunca cambian, no han cambiado sus tácticas, y una de las cosas que quiere hacer en el día de hoy es que tengamos duda del poder de la palabra en nuestras vidas. Entonces, ¿verdad?, una de las cosas, la razón que hace esto es porque la palabra de verdad es lo que nos protege contra la apostasía. Entonces, ¿verdad?, Judas comienza a recordar a la iglesia. Recuérdense, ¿quién les dio la palabra? ¿Y qué dice en el versículo 17? Los apóstoles, ¿verdad?, que hablaron la palabra antes, fueron dichas por ellos. Una de las cosas que nos dejaron la palabra a ellos. Y entonces comienza a decir, ellos caminaron con Cristo, ellos vivieron con Cristo, estos apóstoles eran los 12 hombres escogidos por Dios para poder sacar su ministerio en la tierra. Entonces dice, no se les olvide, ya la palabra se las dejaron. Recuérdense que la palabra está exacta, que no tiene errores y la puedes usar para defender tu caminar. Una de las cosas que acuérdense que los apóstoles también tenían que cumplir requisitos. Uno de ellos era de que tenían que mirar a Cristo resucitado para poder ellos ser parte de los apóstoles. Y se acuerdan cuando Judas se quitó la vida, entonces tuvieron que reemplazarlo con Matías, ¿verdad? Pero ¿qué pasó ahí? También él tenía que ver a Jesucristo resucitado también para ser parte de los apóstoles. Vamos a Hechos 1, 21 y 22. Y mire lo que nos dice la palabra. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Piensen cómo dicen, la resurrección era la primordial, el primordial requisito que tenían que cumplir. Entonces Pablo también, muchos le tenían duda porque también dijeron, ¿tú no miraste a Cristo resucitado? Y dice, sí lo miré. Y se acuerdan en el camino a Damasco cuando lo miró, ¿verdad? Y ya estaba allí. Pues en 1 Corintios capítulo 9, Pablo comienza a decirle, miren, yo soy apóstol. Y todos los requisitos ya los cumplí. Entonces aquí comienza Pablo a mencionar, ¿verdad?, los requisitos que él tenía. Vamos a 1 Corintios 9, versículos 1 y 2. Cuando está Pablo confirmando que es un apóstol verdadero de Dios. Dice, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor, en otras palabras, resucitado? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y luego les dice también sus vidas, lo que ha hecho el Señor con mi ministerio, ¿verdad? Por ustedes. Dice, si para otros no soy apóstol porque tenían duda, por lo menos para vosotros sí lo soy, porque ustedes saben cómo me usó Dios en su vida. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. So aquí estaban confirmando él que los apóstoles, ¿verdad?, tenían que cumplir estos requisitos antes de ser parte de ese grupo. Y porque ellos vivieron con Cristo y estaban con él durante el ministerio, ellos aprendían del Señor, ¿verdad?, el mejor maestro que podían tener. Entonces los mandó el Señor a cumplir la gran comisión de compartir el evangelio al mundo, ¿verdad?, en ese tiempo, y que trajeran las buenas noticias de salvación por medio de todo el mundo. Entonces, ¿verdad?, ellos les dieron, el Señor les dio a ellos responsabilidades muy grandes para que presentaran la palabra auténtica al pueblo y que permaneciera esa palabra hasta el día de hoy. Yo y usted estamos bienaventurados por tener esa palabra verdadera que ellos escribieron. Lo que pasó cuando la iglesia comenzó a explotar y crecer, ¿verdad?, en gran manera, entonces comenzaron a entrar maestros falsos que estaban haciendo, ¿verdad?, identificaciones falsas, estaban haciendo y trayendo papeles, ¿verdad?, que no eran originales, y se estaban siendo como ser apóstoles y no eran. Entonces la iglesia tuvo que poner los controles de poder ellos conocer a alguien que no era embajador de Dios y uno que sí era. Entonces comenzaron, ¿verdad?, a sellar sus documentos, y los que eran de Dios los tenían esos sellos y no los podían forjar, ¿verdad?, nadie más. En otras palabras, ellos tenían las palabras y los documentos fuertes. Entonces ese sistema, ¿verdad?, que el Señor les dio fue para que los apóstoles dejaran esa fundación para la palabra y para que no cambiara hasta la fecha de hoy. Entonces esta era una de las primeras pruebas en la iglesia antigua, donde, ¿verdad?, se preguntaban la gente, si había una discusión sobre si una doctrina era sana o no, se preguntaban, ¿es esto lo que escribieron los apóstoles o no? Y ahí es donde distinguían si era verdad o no la palabra que ese apóstol falso traía, y rápidamente lo sacaban a luz. Ahora, cuando la iglesia se juntaba y juntaron los libros del Nuevo Testamento, acuérdense que se requería que cada libro fuera escrito por un apóstol o por alguien que el apóstol conocía muy cercanamente. Entonces, las enseñanzas de los apóstoles es una de las pruebas que nosotros también usamos en el día de hoy para medir si algo es falso o si algo es bueno. En otras palabras, ¿verdad?, cuando uno trae las escrituras, tiene que también descansarlas sobre las palabras de los apóstoles, los que escribieron y lo que declararon, ¿verdad? Entonces, piensen cómo Judas menciona las palabras que se hablaron antemano, ¿verdad?, por ellos. Entonces, por los años, acuérdense, ellos no tenían las escrituras como nosotros las tenemos. Ellos no tenían el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos. Les faltaba. Entonces, ¿verdad?, por los años que fueron pasando, estas cartas que hicieron Pablo y Juan, ¿verdad?, y Pedro, estas, ¿verdad?, ya nosotros las tenemos, podemos mirar todo retrato de la palabra, pero ellos no. Entonces se necesitaban documentos sólidos que ellos podían usar para ministrar. Entonces, ya yo y usted, qué bonito, ya podemos mirar todo el retrato de todo el Evangelio y hasta las profecías y todo cumplirse en el libro de Apocalipsis, pero ellos no. Entonces lo que ocurrió aquí, ¿verdad? Que en el día de hoy nosotros ya, gracias a Dios, podemos discernir muy bien. Tenemos la palabra de antemano de los apóstoles, tenemos la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque tenemos esa palabra que cumple la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿verdad? No hay nada que no podamos discernir ya, porque nos dejaron toda la herramienta del consejo de las escrituras. So, si viene una revelación nueva de un maestro nuevo, rápidamente nosotros podemos discernir, ¿es falso o es verdad? ¿Verdad? Y entonces, gracias a Dios por su palabra. Acuérdense, no hay errores en la palabra. Y entre más la estudio, más sé que es la palabra viva del Señor, ¿verdad? Vamos a segunda de San Pedro 1, 12 al 15. Pedro en su corazón dice, mira, aunque me vaya de este cuerpo, aunque muera, yo nunca me voy a cansar de recordarlos, y eso es lo que está haciendo Judas también, recordando al pueblo de la importancia de la exactitud de la palabra. Mire lo que dice. Segunda de Pedro, San Pedro, 1, 12 al 15. Por tanto, siempre estaré listo para recordarlos de estas cosas, que aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros, y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándolos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Se dijo, pero miren, todo lo que les ha escribido, todo lo que les ha dicho, no se les olvide. Y entre tenga respiro y todavía en este cuerpo, ¿verdad? Les voy a decir y recordarlos de la exactitud de la palabra. Créanla, recíbanla, memorícenla y úsenla para poder permanecerse firme en la palabra de Dios. Que eso, ese es el primer punto, recordar la exactitud de la palabra de Dios. Versículo 17 de San Judas. Okay, segundo punto, recuerden las advertencias de los apóstoles. Recuerden las advertencias de los apóstoles. Miren el versículo 18. Lo que dice. Okay, versículo 18. ¿Quiénes os decían? En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Ok, eso que dice aquí Judas, está declarándole al pueblo que van a haber unos que van a negar la palabra de verdad del Señor y hay muchos que se van a venir como burladores de nuestra fe. Si se fijan en el día de hoy, muchos se burlan de nosotros. Dicen, ha dicho eso por miles de años, que ya viene el Señor, ya va a estar aquí. No lo miramos. Están como en los tiempos de Noé y Sodom, que estaban viviendo sus vidas en pecado, que dicen, no va a venir Dios, nomás son historias. Pero va a llegar el tiempo donde sí van a mirar la realidad del infierno y del día de juicio. Créanmelo. Una de las cosas que la gente les va a pesar más de todo es que se rían como burladores, porque Dios los va a traer a cuenta. Acuérdense, en el mundo ahorita, según ellos, están en la vida buena. Pero realmente nosotros que ya hemos sido salvados de ese mundo oscuro, sabemos que esa mira es locura, esa vida es locura, es una decepción grande. Y es sucia también, ¿verdad? Y entonces esa vida que ellos están siguiendo, estos burladores, ¿verdad? Se ríen de nosotros por mantenernos en justicia, por caminar, ¿verdad? En los caminos del Señor. Pero acuérdense en una de las cosas, así como estaban los días de Noé, los días de Lot, van a entender cuando vengan al rey que van a dar cuenta por toda su vida. Entonces aquí, ¿verdad? Judas está diciendo lo que Pedro dijo en su epístola también. Vamos a segunda de San Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dijo lo mismo que dijo Judas. Ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias, ¿qué? Pasiones. Entonces, ¿verdad? Es locura para el mundo lo que creemos nosotros, pero nosotros sabemos que hay poder en el Evangelio. Pablo y Juan también le dieron advertencias también a las personas que leían sus cartas también, que iban a venir también falsos profetas en sus tiempos. Vamos a 2 de Timoteo 3, donde Pablo declara las características de estos apóstatas. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Mire lo que dice. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenadores, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales, dice, evita. So, en el día de hoy, Pablo puso 18 características de estos maestros falsos. Y una de las cosas que podía poner muchos más si quería. Pero Pablo, ¿verdad? Lo que quería decir es enseñarles las advertencias. Que estos apóstoles nomás se amaban a sí mismos, amaban las cosas en vez del Señor. En el día de hoy se miran muchos maestros de ese tipo, que nomás están en esto por el dinero, la fama, ¿verdad? Pero no por las ovejitas. No quieren batallar ya. Y entonces, ¿verdad? Una de las cosas que hay un espíritu anticristo en esta tierra. Y ese espíritu, ¿verdad? Se burla de todo lo que tiene que ver con Dios. Y ya los púlpitos, muchos de ellos, se están cambiando, ya no están usando la palabra en poder como deben de. La están desmenuzando, la están rebajando y están, ¿verdad?, rebajando la gracia de Dios que le costó su sangre. Son los púlpitos, unos tienen que mantenerse firmes, especialmente cuando tanto entrenamiento ya hay del púlpito, más chistes y no enseñan palabra verdadera, créamelo. Es algo muy serio ya. Hay dos fuerzas que están trabajando en el día de hoy. Las fuerzas del anticristo y la fuerza de la iglesia que está bajo el Espíritu Santo. Esas dos fuerzas están en batalla. Mire lo que dijo San Juan en primera de San Juan 2:18 en su epístola. Prepárense, ¿verdad? Porque hay muchos anticristos ya ahora. Primera de San Juan 2, versículo 18. Dice, hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Por eso están los púlpitos como están, por eso ha entrado la apostasía en las iglesias, porque hay anticristos en su lugar que están viniendo a separar la iglesia. ¿Sabían que si ahorita el Señor quitaba el Espíritu Santo de las iglesias, que muchas de las obras que está haciendo se quedan igual? Alan Radpath, un autor que me gusta mucho, escribió esto en los 80s, dijo, si el Espíritu Santo se removería ahorita de la iglesia, eso era en los 80s, ¿eh? Dice, 97% de las obras que se mantenieran igual, no cambiaría. Hay mucha iglesia que está de a tiro dormida. Y no discierne entre los espíritus malignos que han entrado en la iglesia y los que son llenos del poder del Espíritu Santo. Porque está en esa condición la iglesia ahorita. ¿Se imaginan? Si Cristo de veras viniera y quitara el Espíritu Santo en la tierra, ¿qué clase de mundo tuviéramos? Horrible. Si no estuviera la iglesia, el remanente, peleando y luchando por la verdad. Acuérdense, va a pasar cuando nos quitan el rapto. Se va a quedar todo el alimento, ¿verdad? Todo el elemento, perdón, feo, sucio, inmoral. Entonces la crimen va a subir. Va a ser un mundo que no queremos que ninguno de nuestros seres queridos se quede atrás. Satanás, acuérdese, durante esta gran tribulación, después del rapto, va a estar corriendo el sistema como él quiere. So, la persecución contra la iglesia y sus creyentes, los judíos, se va a escalar más grande. Y entonces va a estar suelto en esos 7 años para destruir muchas vidas. Pero gracias a Dios que el Señor nos va a sacar. Pero un día va a venir ese tiempo que el Espíritu Santo ya se saca. Y entonces la gente va a vivir como en los tiempos de Lot, de Noah, y van a tener lujuria y inmoralidad como no se imaginan. Una de las razones por cual Judas da estas advertencias es para que la iglesia no se duerma, que entienda que hay anticristos pequeños, que están activos en nuestro mundo ahorita. Y su trabajo es de causar daño en la iglesia, y lo están haciendo muy efectivos. Gente que se están oponiendo y queriendo reemplazar las enseñanzas de Cristo. Gente que en el día de hoy dice que el homosexualismo Dios lo ordenó en sus escrituras. Las tuercen y no es verdad. ¿Verdad? Todo lo que está haciendo el hombre ahorita para poder distorsionar la palabra es para que la iglesia se corrompa más, para que se meta más el diablo y la destruye. Hay que estar alertos. Acuérdense que la meta de los apóstatas es de poder, ¿verdad?, alejar a los cristianos de seguir a Dios. Y eso es lo que él quiere ser. Ahora, ¿por qué es tanto problema la apostasía? ¿Verdad? Primeramente, porque gente en rebelión no le gusta la verdad. No quieren oír lo que nosotros queremos decir. La gente del mundo odia a la iglesia porque la iglesia que es de Cristo viene y trae el mensaje de su inmoralidad. Y les trae convicción de pecado. Y ellos no quieren cambiar. Ellos quieren estar en su pecado. Y por eso no reciben la iglesia como deben de. Porque saben que la iglesia con la palabra verdadera trae convicción de pecado. Entonces la palabra de Dios es fuerte. Es una espada. Y corta. Y entonces confronta vidas que no están bien. Y se enoja la gente. No quieren someterse a Dios. ¿Saben por qué? Ellos están sentados en el trono de su corazón. Y no hay campo para que Cristo se meta, porque no lo quieren. No es hasta que una persona se detrona del corazón, que se baja de ese asiento y le pide a Cristo que entre, para que lo cambie, que esa persona cambia. Hay mucha gente sentada en sus tronos, sus propios tronos, y no se quieren someter a la verdad de Dios. Entonces, esa es la apostasía, ¿verdad? Por eso en el día de hoy hay tantas cosquillas de oídos del púlpito. Hay tanta gente que nomás les quiere decir lo que quieren oír para no perder gente. Cuando uno tiene que estar hablando del pecado. Así como el profeta Ezequiel, que el Señor le dijo, mira, si no haces lo que te digo, si tú no predicas contra el pecado y se muere alguien en ese pecado, esa sangre está sobre ti. Por eso hay tanta seriedad del púlpito. Y una de las cosas que Dios nos tiene acontables a nosotros. Tenemos que decir la verdad porque hay mucha sangre en nuestras manos si no enseñamos la verdad de Dios. Por eso tiemblo, ¿verdad? Por ser maestro. Y eso nos lo dice en Santiago capítulo 3, en los primeros versículos. Cuidado con desear la oficina de maestro, porque juicio comienza en mi casa. Y eso es lo más duro. Los juicios de Dios, tiembla uno. El apóstata no, porque se está banqueteando. Pero hay que tener nosotros oídos sensitivos del Espíritu para escuchar las advertencias de los apóstoles. Acuérdense, ¿cómo vamos a defendernos nosotros contra la apostasía? Pues vamos a 1 San Juan 2, ahí nos dice cómo, en los versículos 20 al 24. Tenemos la verdad de Dios y su palabra y su ungimiento. Con esas dos cosas nos vamos a defender contra la apostasía. Pero vosotros tienes unción del Santo, y todos vosotros lo sabes. No os he escrito porque ignores la verdad, para que ignores la verdad, sino porque la conoces, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es Cristo, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también ¿qué? Al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio, la palabra de Dios y los apóstoles, permanece en vosotros, vosotros también permanecerás en el Hijo y en el Padre. Eso es muy importante entender. Tenemos el ungimiento primeramente de Dios, la unción, y tenemos también la palabra de verdad. El ungimiento, acuérdense, no es un don especial que nomás alguien espiritual tiene o alguien en el ministerio tiene. Una de las cosas que el Espíritu Santo da cuando nos da unción, se lo da a todo cristiano cuando lo salva. Y esa es el ministerio de la enseñanza internal, el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Ese ministerio del Espíritu Santo, la unción que nos da, es para poder discernir falsos espíritus, es para poder discernir las doctrinas extrañas. Y entonces Él es el que nos ilumina al creyente, ¿verdad?, a comprender y aplicar las palabras de Dios en nuestra vida. Y cuando miramos algo falso, esa unción se nos da, ese ministerio de enseñanza de la verdad. Y entonces cada uno de nosotros lo tenemos, ¿verdad? Y cuando tenemos esa unción, ¿qué más nos dio? La palabra para defender. No nomás defender su palabra, defendernos nosotros. So, esas dos cosas son el modo que uno vence la apostasía, ¿ok? Y Dios nos ha dado su palabra para combatir al enemigo y nos ha dado su verdad que habíamos oído desde el principio, que vino por medio de los siervos de Dios, los profetas, los apóstoles que Dios nos puso. Entonces estamos equipados para vencer al enemigo. Acuérdense, esa verdad tiene que permanecer en nosotros 7 días a la semana. Hay mucha gente, ¿verdad?, que no entiende esto, que dice, no, voy el domingo y me van a dar de comer palabra y luego el miércoles. Los restos del día mucha gente se le olvida de Dios. Pero si vamos a tener la unción y la palabra verdadera, la necesitamos cada día, porque ¿cuántos saben que el enemigo no descansa? Sigue pegándonos, sigue atacándonos, y si no estamos equipados con la palabra, nos zarandea. Se los pongo en un modo práctico. La necesidad del Espíritu Santo se necesita cada día para dirigirnos. Es como si usted tiene un plato de satélite, ¿verdad? Si usted tiene ese plato en su casa para agarrar satélite, ese plato se mueve en acuerdo en la satélite, cómo se va moviendo. Si se sale de posición, ¿qué pasa? Se pierde la señal, ¿verdad? Así es con nosotros. Hay mucha gente que tiene ese plato de satélite espiritual en sus vidas que nomás lo programan para el domingo, ahí lo dejan. Pero cada uno de nosotros tenemos que estar moviendo ese plato a la dirección que Dios tiene para nosotros cada día. Y entonces cada día, ¿cuántos saben que Dios nos habla? Dios nos ministra. Y necesitamos mover ese plato satélite espiritual a su frecuencia. Porque si no, no oímos y no escuchamos la dirección que debemos de tomar cada día. No lo deje nomás para el domingo, ese plato ahí programado. Es mejor que cada día tú lo pongas y lo muevas a la dirección donde Dios está contigo, para que Dios te ministre, Dios te ame, Dios te cuide y te dé dirección. Quizás dices ahora, no tengo satélite, pastor. Entonces, ¿qué hago? Tienes tu GPS. GPS en inglés, ¿verdad? Es God's Positioning System. Es donde está posicionado Dios, ¿verdad? Cuando usamos GPS nos da las locaciones donde vamos, ¿verdad? Como le decíamos antes, con mapas de papel, ¿se acuerdan que sacábamos? Ahora ya hay GPS. Espiritualmente ya lo tenemos dentro de nosotros. Esa es la unción del Espíritu Santo. Y lo que hace, te va posicionando cada día donde Dios está. Si abres tu palabra, comienzas tu día en Él, Él te comienza a dirigir. Aquí estoy contigo. No se te olvide, cada día lo tienes que posicionar. Porque hay días que gente se le olvida hasta pedirle a Dios o estar con Dios o pasar tiempo con Él. Entonces dicen, ¿por qué me salió el día tan feo? ¿Por qué me zarandeó el enemigo ahora? Porque no tenías tu GPS en línea con Él. Cuida de ese platito espiritual que tienes. y déjalo que penetre a tu alma. Hay que pedirle cada día. Entonces, ¿verdad? Dependencia diariamente en el Espíritu Santo para que nos guíe es esencial. Y entonces, ¿verdad? Oigan y escuchan las advertencias de los apóstoles. Nos dijeron, ahí vienen, ya están aquí. No escuchen doctrina falsa, no escuchen a estos apóstatas. ¿Ok? Entonces, claves esenciales para sobrevivir la apostasía. Acuérdense, recuerde la exactitud de la palabra de Dios, no va a cambiar. Punto número 2, recuerde las advertencias de los apóstoles. Ponga su plato espiritual en posición con él diariamente. Y luego por fin, recuerde las marcas de identificación del apóstata. Lo diré en el versículo 19. Ya para terminar. ¿Quiénes os decían? En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. ¿No es cierto en el día de hoy? Ahí están estos hombres pervirtiendo y corrompiendo la palabra santa del Señor. Y ya se perdió reverencia por esa palabra de Dios. Y muchos hasta se burlan de ellas, hacen chistes de la palabra y de tu fe y lo que creemos. Pero es al propósito, miren lo que dice aquí, causan divisiones primeramente. Ese es el propósito primordial de los apóstatas. Quieren dividir la iglesia del Señor. Quieren sacarlos del verdadero compañerismo y meterlos en un compañerismo falso. Y le dijo Pablo a la iglesia antigua, cuídense de esta táctica, porque los apóstatas quieren usarlo para separarlos del Señor. Vamos a Hechos 20, versículos 28 al 30. Mire lo que dice la palabra. Tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, ahí vienen a destruir. Y el que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Y eso es lo que ha ocurrido en las iglesias ahora. Más y más los quieren alejar de la verdad de palabra y de la verdad del Señor. Y lo que están haciendo, hacen y usan las mismas tácticas todo el tiempo, que ellos tienen un conocimiento más profundo en la palabra como los gnósticos, ¿verdad? Que ellos le decían a la gente, nosotros conocemos a Dios en una manera muy especial, muy exclusiva, y ustedes no son tan espirituales como nosotros. Y entonces claman tener conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Dicen, tu iglesia no te está dando lo suficiente. No te están enseñando la palabra. Y tristemente hay muchas iglesias que no están enseñando palabra. Entretienen muy bonito. Sales entretenido, pero no creces espiritualmente. Comienzan a sacar estos tremendos, ¿verdad? A pensamientos como, nosotros tenemos más conocimiento de profecía y el Señor nos habla directamente. Y claman que su religión está más profunda, más bonita que la que tienes tú. Y al rato te comienzan a mentir con esas enseñanzas doctrinalmente llenas de falsedad. Y luego dicen que aquí las palabras que son individuos mundiales, están llenos de carne. Todo es para mí, ¿verdad? Todo es para mis intereses, pero nada para el pueblo de Dios, nada para el rebaño. So, comiencen a ser, ¿verdad? Sensuales en su modo de pensar, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Acuérdense que estos maestros van a pensar lo opuesto de lo que piensa el Señor. Opuesto de lo que la palabra piensa. Entonces, ¿y qué enseña? So, están nomás listos para meter su sensualidad en las escrituras. Acuérdense que son personas sensuales. No pueden entender lo espiritual. Y una de las cosas que están aquí nomás para causar dolor y dividir la iglesia y meter sus ideas que no son escriturales. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. No pueden comprender las cosas del Señor, es imposible, porque no han nacido de nuevo. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen que espiritualmente, no tienen el Espíritu de Dios, y ese es el siguiente punto que nos da aquí. Judas dice, no tienen el Espíritu, porque son apóstatas, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Tienen un espíritu anticristo, no de Dios. Entonces operan en su naturaleza carnal, ¿verdad? Y mucha gente están enciegadas con sus obras carnales y les encanta. Por eso hay tanto entrenamiento ahorita en la iglesia. Ya tienen, ¿verdad?, en esas iglesias puro ministerio falso, donde están siendo luces y humo y comienzan a tocar más música, pero menos de la palabra, y la rebajan a 15 minutos ya. Es para poder detener gente, porque la gente ya no quiere, ¿verdad?, tolerar doctrina sana, quieren tener sus oídos llenos de cosquillas. Y entonces, ¿verdad?, ahorita han hecho todo esto para entretener la iglesia, y más de todo se miran todas las iglesias, ya es triste. Pero entonces la palabra se está rebajando también. Más y más las enseñanzas de la palabra las están rebajando, y entonces está perdiendo, ¿verdad?, la significancia de las advertencias que Dios pone en la palabra para guardar a la iglesia segura. Acuérdense, en estas clases de iglesias de apóstatas, el Espíritu Santo no está ni cerca ni se puede encontrar dentro de ellas. Entonces, son ministerios vacíos de la presencia del Espíritu Santo. Una de las cosas de cristianismo auténtico va a magnificar a Dios y su palabra. En esas falsas magnifican al hombre, y todo lo que es la iglesia es, ¿qué me va a tocar a mí? ¿Qué me va a sacar? ¿O qué me va a dar? En vez de nosotros decir, nosotros queremos ser dadores, queremos nosotros darnos tu tiempo, nuestra alabanza, queremos darle al Señor lo mejor de lo mejor. Iglesias apóstatas están muy vacías del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y entonces no tienen el poder atrás de la palabra. Una de las cosas que quiero que sepan, cuando la palabra se predica, no hay que gritar, no hay que levantar sus emociones. La palabra habla por sí mismo, es una espada de dos filos. Te corta primero, me corta a mí primero, y luego les corta a ustedes. Cuando yo estoy preparando los mensajes para ustedes, ya el Señor me va rebanando bien bonito. Entonces cuando ya llego aquí, que les dejo el mensaje a ustedes, el Señor ya hizo su obra en mí para poder traerla. La razón que el enemigo hace eso, de que metan falsas doctrinas, que estén entreteniendo, es para que la palabra de Dios pierda poder para cambiar. Porque solamente la palabra de Dios cambia a una persona por dentro. Ese es el poder de la palabra de Dios. Si entra, te trae convicción y te corta, no vas a ser la misma persona, vas a salir diferente cada servicio. Pero si no has cambiado y no hay cambio interior, lo que pasa, el diablo te está robando de recibir la verdad de Dios. Cada servicio, yo te digo, Dios habla. ¿Nunca has estado en un servicio y dices, ¿quién le dijo al pastor de mí? ¿Quién le dijo esas palabras? No, es el Espíritu Santo que te está hablando. Yo no sé tus negocios, ¿verdad? ¿Nunca has estado en un servicio que tu alma también, ¿verdad?, se abre porque la palabra de Dios te está sacando algo a luz que necesitas cambiar en tu vida? Yo he estado en esos servicios y cuando me habla mi ministra, ahí estoy listo para cambiar. En el Señor, acuérdense, cuando hay enseñanza sana, doctrina sana enseñada, vas a cambiar porque te rindes a su palabra. El rebelde no lo va a hacer, se pierde la bendición. Mire Hebreos 4, vamos ahí, versículos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no es cierto? Cuando se pertenece a la palabra de Dios, ninguno de nosotros tenemos vidas privadas. Es más, no tenemos ni pensamientos privados, porque no le podemos ocultar nada al Señor, ¿sí me entienden? Por eso el enemigo ha hecho tanto esfuerzo para rebajar la palabra de Dios, para que no impacte los corazones como debe de. Pero acuérdense, todo está descubierto ante Dios. Es más, estamos desnudos espiritualmente. Y cada uno le va a dar cuenta al Señor. El apóstata va a tener ese día de juicio, donde va a tener que tratar con su juicio y luego ir al infierno. Gracias a Dios por su misericordia con nosotros. Vengan ante el Señor, aprecien la palabra más y más, y que cada día se arrimen más cercano al Señor. Amén. Es esencial para nuestro crecimiento y se necesita. Y pídanle al Señor fuerzas para seguir discerniendo lo que es falso y lo que es bueno. Amén.